Las imágenes, si tienen oportunidad de acceder a una computadora y demás, las imágenes que se pueden ver de la represión de hoy en la ciudad de Buenos Aires, en el Borda, la verdad que son increíbles, lamentables, la verdad que lamentable. Hay un periodista, hay una foto que se ve un periodista con la cámara y está todo baleado con balas de goma, pero hecho pelota el tipo.
Esa foto es de Clarín. Ni más ni menos. Así que
atención con eso. Bueno, que Clarín igual de todas maneras está presentando como incidente, como enfrentamiento. Silvia Panceira está en comunicación telefónica. Silvia es trabajadora del Borda, además una gran luchadora y militante. Y bueno, estuvo desde el minuto cero, como anteriormente te contaba, allí, donde fue la represión, donde fue esta invasión por parte de la Policía Metropolitana y por parte del gobierno de la ciudad. Buenas noches, Silvia. Brian Olearo te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, ¿cómo estuvo eso de vos estuviste a la mañana? Contanos un poco cómo sentís.
Y mira, yo, viste, generalmente al hospital llego 7:15, viste, si cuando estoy llegando al hospital para la entrada, viste, hay que tener una oblea vehicular. Veo que hay dos patrulleros de la Metropolitana y dije, ¿qué pasó? O pensé, viste, que se había matado algún paciente o que había habido un incendio o algo. Bueno, viste, a esa hora, viste, hay muy poco personal, entraba la gente de enfermería y me voy al servicio 18, donde yo estoy en el segundo piso, y me llama mi compañero Daniel Blanco, 7:15, 7:20 de la mañana, y me dice que lo llamaron y que hay 400 policías ahí, que si me podía ir a fijar. Entonces, bueno, fui hasta el fondo y encuentro a dos compañeros de talleres y efectivamente había 400 efectivos policiales de infantería de la Metropolitana, pertechados con los escudos, cascos, tobilleras así largas como de piernas. Había también de la Metropolitana con la casaca verde. Es como después que termina la unidad 20, es como 200, 300 metros antes del taller protegido, haciendo una barrera para que no se pudiera pasar. Yo llamé en esos momentos a María José Lubertino, que es una de las diputadas que me atendió, y me dijo que les pidiera a ver si tenían alguna orden judicial. Me acerqué, les pregunté, ¿me podían decir si tienen alguna orden judicial? Qué sé yo, nadie me contestaba, miraban para otro lado, se hacían con los que no entendían las cosas, qué sé yo. En ese momento me fui adelante con los otros compañeros, viene mi compañero Daniel Blanco, volvimos a preguntar, queremos saber quién está a cargo del operativo. No saben, no contestan nada. Queremos saber si hay una orden judicial de esto. Bueno, no tuvimos ningún tipo de respuesta. Entonces, el miércoles nosotros habíamos tenido una reunión en los dos talleres con el doctor Pérez Balinio, que es el subsecretario de Planificación de Hospitales, ahí que está en el hospital, con la doctora Ribó, que es la ministra de Salud, con la gente de Moreno, con el gente de la Procuraduría, mirando los dos talleres y diciendo los beneficios. El viejo, el que demolieron hoy, y lo que ellos dicen que puede reemplazar, que no lo puede reemplazar porque el ruido fue impresionante, no se podía escuchar nada. Bueno, entonces quedamos que tenían 5 días para contestar. Habíamos quedado con la abogada. Eso fue el miércoles. Entonces, hoy llamamos a la abogada y nos dice que lo que pasó es que la jueza Dana levantó la cautelar que no se podía hacer nada en ese predio, ¿no? Y resulta que parece que al levantar la cautelar, eso ya sabía, no estaban en arreglo, la jueza Dana es como que es cómplice en esta cosa, levantó la cautelar y entonces ellos vinieron y hicieron esto. Pero a lo que nosotros decimos es como esto tiene un beneficio, que es para el gobierno macrista poder concretar la cuestión que ellos quieren del centro cívico. Pero vamos a la metodología que utilizaron, típica de la dictadura. Vinieron a las 4:30 de la mañana por la calle Pedriel, derrumbaron un muro, porque había un muro, y vinieron con una topadora y lo derrumbaron. Rompieron los candados del taller protegido 19, sacaron todas las maquinarias y después procedieron con la topadora a demoler, mientras que nosotros estábamos ahí y nadie se hacía cargo esto del operativo. Y después comenzó la represión. Nosotros lo único que queríamos era pasar, y cuando avanzamos para pasar, empezaron a tirar gas pimienta, gases lacrimógenos, disparar con balas de goma. Tenemos un montón de heridos de compañeros, así que así es como empezó esta historia. Y yo digo, ¿cuánta plata debe haber haber igual en los bolsillos de los corruptos del gobierno macrista, para que hagan semejante operativo policíaco en un hospital público y de enfermos mentales. La verdad que era imponente por la calle Pedril, todo cerrado con vallas, un operativo como si fuera, no sé, cuando en Estados Unidos buscan a sospechosos, mira.
Ahora, sí, la verdad que las imágenes que se vienen a la cabeza de uno cuando Silvia está contando estas circunstancias son terribles. Entonces vos, digamos, para adentrarnos en los hechos, vos, Silvia, lo que haces es comunicarte con determinados legisladores, vos recibes una respuesta. ¿Cómo es que empieza a llegar la gente? ¿Cómo es que se comienza a generar todo ese clima de tensión que termina en represión?
Y bueno, nosotros, yo llamé directamente, viste, a los medios también. Claro. Llamé a los medios, se empieza a comunicar los medios, empieza a llegar gente, la gente empieza esto. Los demás ofuscaba, es esta cuestión de que nadie nos contestaba nada. Hacía como si fueran sordos, ¿entendés? Cuando claro. preguntábamos, ¿dónde está la orden judicial? Esta cuestión de que vos hables y le preguntés a alguien y nadie te conteste, la verdad que es muy violenta la situación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces intentábamos pasar para hablar con alguien del otro lado y ya nos cerraban y nos empujaban, ¿no? Con la mano, con los escudos, ¿viste? Y ahí empezó como los forcejeos, cuando nosotros queríamos avanzar para pasar, porque decíamos, esto es un espacio público, nosotros estamos trabajando, el hospital es de puertas abiertas, ¿para cómo estaban los pacientes por ahí? Porque los pacientes es un lugar que ellos pasean. Y bueno, y ahí donde queríamos avanzar es donde empezaron a reprimir con lo que tenían a mano, con todo esto que te digo, pero así empezó, pues. Cuando nosotros queríamos pasar del otro lado, porque ellos querían apurar la cosa para demoler el taller como lo hicieron, ¿no es cierto?, para demoler el taller 19.
Ahora, ¿cómo es la situación, Silvia, de los talleres? A ver, para aclarar un poco la situación, porque lo que dijo recién María Eugenia Vidal y Mauricio Macri en conferencia de prensa es que esos talleres se encontraban vacíos, que no había nadie, que eran de alguna manera como lugares ociosos, y que se hicieron talleres nuevos, y lo que hizo fue entrar la constructora con estos 400, bueno, algo bastante ilógico, ¿no? Con estos 400 efectivos de la Metropolitana para proteger a los trabajadores, más allá de los trabajadores de la construcción que estaban demoliendo este taller, más allá de esta locura de 400 tipos para proteger a los trabajadores, digamos, ¿en qué situación se encontraba este taller protegido que funciona en el, digamos, en el fondo del Borda antes de esta intromisión por parte de la ciudad de Buenos Aires?
Esto viene del mes de junio. En el mes de junio la directora Russo de Talleres de Protegidos manda una orden a que los pacientes no teníamos que derivarlos más al servicio 19, que teníamos que derivarlo a otro lugar, a Bransen. Entonces ahí empieza la cosa, que empieza los compañeros a hacer la toma del taller, ¿no? Que estuvieron varios meses ahí haciendo la toma del taller para no permitir que se llevaran las maquinarias y las cosas, ¿no es cierto? Y es como que nosotros decíamos que es que querían demoler eso, sacarlos de ahí para construir el centro cívico. Entonces empezó esto en julio. Estuvo la toma, después pusieron una medida cautelar, Nono Frondizi y Eduardo López por UTE, como que ese era un lugar de rehabilitación para pacientes, que tenían máquinas, las máquinas estaban funcionando, ahí se hacen todo lo que es las camas, los armaritos, los muebles para todos los hospitales de la ciudad, se hacen las sillas, no se hacía, era carpintería y herrería. Y estaba funcionando totalmente hasta que la directora Russo decide como que nos manda una nota al hospital Borda, porque Talleres no pertenece al Borda, es como que es un taller protegido intrahospitalario, dentro del hospital, para pacientes que tienen fallas de memoria, que se desorientan y no pueden ir afuera, ¿no? Entonces era un taller protegido intrahospitalario y depende del taller protegido de Suárez y Ramón Carrillo. Entonces ahí empezó la primera cosa. Acá es como que ellos decidieron que no mandáramos a los pacientes. Había 13 pacientes en ese momento perfeccionándose en ese lugar. El día miércoles...
O sea que el lugar se estaba usando.
¿Cómo?
El lugar se estaba usando, estos talleres se estaban usando.
Sí, el taller 19 estaba, con las máquinas, con todas las cosas, que era el taller, con los empleados ahí, y sin poder mandar pacientes a ese lugar. Entonces, con esto de la medida cautelar, el miércoles es como que vino el doctor Pérez Baliño, la doctora Ribó y todos estos a hacer una inspección ocular del lugar y mostraron los dos lugares. En el lugar nuevo decían que no puede ir ese taller porque es como que el ruido, prendieron las máquinas, era insoportable, lo juntaron con otro taller, por supuesto, el maquillaje de siempre de Macri, pintado, es difícil la accesibilidad para los pacientes. Yo estuve en esa reunión y hablé de la dificultad que tiene el paciente psicótico, la baja tolerancia a la frustración, la cuestión de que les cuesta mucho adaptarse y vincularse, esto de romper los vínculos, que era totalmente perjudicial el cambio para los pacientes, y que en ese lugar no, ni siquiera se podía establecer un vínculo, pues no se podía hablar.
Silvia,
claro, se firmó un acta, perdón.
Una pregunta, soy Matías Bustelo, te está hablando. En tu carácter de psicóloga, ¿cómo pensás que puede incidir ahora en los internos del hospital que fueron reprimidos?
Mira, hoy estaba totalmente, los pacientes, yo subí a la 1:30 al comedor, todos los pacientes mirando por televisión, estaban, viste, recontra, mal, dice, acá nos van a venir a tirar todo el servicio, nosotros le teníamos que decir que por favor no bajen al jardín, viste, que por favor no salgan porque le podía pasar eso, y esto influye negativamente mal. Hoy ya había pacientes descompensados.
Había algunos llorando.
Había pacientes llorando, pacientes, viste, que empezaron a gritar, pacientes que agarraban palos y piedras y que también estuvieron tirando y teníamos que ver. Había uno que empezó a dar patadas con las chapas, que, viste, como que no podíamos pararlo. Todo esto, imagínate que, viste, en un lugar común aparece la policía pertrechada como vino acá. Es como que va a generar situaciones más en un hospital psiquiátrico.
¿Y qué pasó con las maquinarias del taller?
Y se las llevaron todas, porque se las llevaron, no sé dónde se las llevaron, nosotros no podíamos ver, porque ya te digo, el cordón policial y el de la de infantería estaba como a 300, 400 de lo que era el calle, entonces se pusieron ahí para que nosotros no viéramos nada, pero nosotros veíamos el movimiento y veíamos que sacaban las máquinas. Pero la sacaban por la otra cuadra, por Pedriel, por la vuelta, porque son tan cobardes que ni siquiera pueden entrar por la puerta de entrada al hospital Borda. Tienen que hacerlo en horas de la madrugada y venir, por la puerta de atrás y a los golpes, ¿no? Derrumbando un muro para poder entrar a los talleres protegidos.
Silvia, te invito a que escuchemos a María Eugenia Vidal, que así se refería a estos sucesos ocurridos en el Borda.
La policía fue a ocupar un lugar que estaba vacío, no fue a enfrentarse con nadie, fue a custodiar a los trabajadores que tenían que hacer la obra en el lugar y a garantizar que el cerco se pudiera poner en marcha. Se recibieron varias agresiones en varias oportunidades por parte de la policía, que se defendió, que actuó en consecuencia para preservar en muchos casos a los policías que también estaban allí. Hoy nosotros tenemos como gobierno, los vecinos de la ciudad tienen 9 policías heridos, uno de ellos a punto de perder su ojo, otro en estado de gravedad importante. Los 2 heridos de mayor gravedad son de la Policía Metropolitana. Hay trabajadores que fueron a trabajar con el cerco que también fueron heridos. Entonces, la verdad que los hechos de violencia que hemos visto desde la mañana temprano hasta esta hora nos preocupan, y es por esto que, además de informar y decir cómo son las cosas y en qué marco se desarrolló este proyecto y mostrarles a ustedes la documentación que los avala, también queremos hacer un llamado a la calma, un llamado a la reflexión, un llamado al diálogo. La manera de dirimir las diferencias no puede ser la violencia.
Ahí estaba la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal. Silvia, ¿cuál es tu opinión?
Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Porque ellos, hoy cuando se pedíamos dialogar con alguien que realmente fuera representativo, quién está a cargo del operativo, quién ordenó esto, dónde está la orden judicial, nadie habló con nosotros, que es lo que yo te dije, ni una sola palabra, ni a nosotros, los delegados de ATE, ni a los periodistas de TELAN, que está ahí una afirmación en donde el periodista de TELAN pregunta y es como que lo van empujando y lo acorralan con esto, ni a los legisladores, como María Rayí, que estuvo y recibió golpes. Entonces me parece que, las palabras que dice Vidal no tienen sentido, son como siempre mentirosas y son capciosas, tienden a ser un lenguaje de acción desde una manera psicopática, hacer creer lo que no fue. La gente que estuvo ahí y las imágenes muestran que lo que ella dice no es verdad.
Ahora, uno de los temas también planteados y puestos en discusión, y algo que en esto yo le daría la razón a María Eugenia Vidal y a Mauricio Macri, que se refirieron, es que hay una votación que surgió en la legislatura porteña que fue a favor del negocio inmobiliario del macrismo y del avance sobre determinados lugares, como puede ser el centro, el lo que se quiere hacer con el centro cívico ahí en el Borda, que afecta a los talleres protegidos que están en el fondo del hospital. En esta votación hubo complicidad por parte del arco kirchnerista, el Frente para la Victoria, que votó en consonancia con el PRO, que esto estuvo en discusión, que esto, recordemos, sí, generó un debate muy fuerte y que hoy también se está planteando, y esto creo que hay que analizarlo fuertemente, que lo que está pasando hoy también es una consecuencia de aquella votación.
Sí, es una consecuencia en un punto, pero se dice que se había dejado aclarado esta cuestión de que no se iba a hacer en el Borda, pero aparte de eso, de esa votación que fue infame y fue traicionera, en un punto, hay que ver que eso fue declarado, hay una parte del predio que fue declarado patrimonio histórico nacional y que está desde el año 99, y que ellos no lo están respetando y están avasallando, y aparte se reconoce como también monumento arqueológico, y hay dos medidas cautelares de esto. Lo que ellos hicieron hoy con la jueza estatana que levantó la cautelar no significa que la cuestión de fondo de que es patrimonio histórico, de que no lo pueden tocar y que no pueden entrar ahí más allá de la votación, esto no lo dice Vidal. Hay dos cautelares más que están, hay una de un ONG que es en contra de la violencia institucional, policial y todo, y otra que es de la Asociación de Profesionales del Borda. Y ahí eso es patrimonio histórico, lo del museo, y no lo pueden tocar.
Silvia, embargo, una pregunta. ¿Por qué decís que fue infame, traicionera la votación en la cual se decidió que se iban a abrir las puertas al capital inmobiliario para el Borda?
Porque en este sentido es cuando nosotros esperamos que el Frente para la Victoria, y esto se lo dijimos a ellos, no hicieron un acuerdo en este sentido con la venta del Mercado de Plata, porque iba a influir directamente en esta cuestión de hacer el área ministerial o el centro, como ellos lo llamaban, en este punto. Después nosotros hicimos esto de patrimonio y las otras medidas cautelares. Creo que la mayoría de la gente del Frente para la Victoria, yo como militante, no esperaba esta situación. Y yo así lo he hablado con los legisladores que tuve a mano y con los comuneros también del Frente para la Victoria. Esto no significa, aparte, mirar el eje, cambiar el eje de la discusión. Hoy estamos hablando de la actitud represiva que tuvieron y de los modos de actuar típicos de la dictadura que tiene el gobierno de Macri, entrando por la parte de atrás del hospital y derrumbando muros y rompiendo todas las cosas y viniendo a reprimir. Son dos cosas totalmente diferentes, que los quieren mezclar como para salvarse de esto. Hoy hubo represión, hubo métodos autoritarios, el Montenegro diciendo no hubo errores, no hubo excesos, como dijo Videla en un momento, es tomarle el pelo al pueblo y a la gente que hemos sufrido y hemos militado de años.
Silvia, te agradecemos muchísimo la comunicación, la verdad que ha sido muy completo y muy esclarecedor tu testimonio, y obviamente seguiremos en contacto para seguir a fondo esta situación lamentable que se está viviendo allí en el Hospital Borda, un hospital que es de todos y un hospital histórico con mucha lucha de los trabajadores, de los internos y de toda la gente que se encuentra allí y hoy más que nunca solidarizada y junta, bancando, ¿no?, ese edificio tan histórico que la verdad que no solamente está venido abajo por esta intromisión de la policía y de la ciudad, sino que está venido abajo por un descuido y por una desvalorización que hace años está teniendo y una ausencia total por parte del Estado, ¿no es cierto? Lo hemos recorrido, sí, el lugar. Gracias, sí, Silvia. Sí.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Un saludo grande. Silvia Panceira, entonces, ahí desde el Borda. Bueno, es una trabajadora del Borda que nos pudo aclarar toda esta situación y contar en primera persona cómo fueron las cosas. Un testimonio, la verdad, muy interesante que ha sonado aquí en la radio Gráfico 89.3.